RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
A compás. Le damos voz a la danza. Con Olga Baeza.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hay algo que nos hace especial ilusión en A Compás y es seguir la evolución de aquellos proyectos que nacen con la intención de ampliar el tejido escénico, enraizarse y continuar creciendo. Este bien podría ser el caso de Bailando en Plata, unas jornadas de creación de danza en Extremadura y Andalucía por las que han pasado todos estos artistas.
La residencia Bailar en Plata nos permitió salir de nuestro entorno y alejarnos del ruido de la ciudad y de nuestras preocupaciones cotidianas. Soy Chloé Brulé, bailarina y coreógrafa de la compañía Marco Vargas y Chloé Brulé, y tuvimos la suerte de disfrutar de la primera edición de esta residencia en el año 2021. Supuso una inmersión completa junto al equipo, donde convivimos y trabajamos prácticamente las 24 horas del día, pudiendo compartir con tranquilidad inquietudes e influencias y así arrancar el proyecto desde un sitio llano y esencial.
Bailando en Plata permitió al proyecto Verbena tener un primer espacio donde volcar todas aquellas ideas que veníamos pensando desde hace tiempo en el proceso creativo y ponerla de frente y en relación a un público que estaba participando con nosotros durante esa semana en talleres que ofrecíamos y a la vez a un público que vino a ver el final del proceso y como consecuencia nosotros pudimos dialogar con todos esos materiales coreográficos en vivo y en directo.
Soy Elena Martos, fui seleccionada con mi proyecto Danzas Blancas para tener una residencia artística de unas 2 semanas en el Centro Cultural de la Villa, en La Rinconada, en Sevilla. Y bueno, lo que sobre todo me facilitó y me permitió esta residencia fue avanzar en la investigación de este solo, Danzas Blancas.
Hola, soy Sara Jiménez. Fue gracias a las residencias de creación Bailando en Plata concedidas por la Asociación Paz donde pude realizar el primer encuentro para la creación de mi última obra, Ave de Plata. Mi equipo y yo estuvimos en Fuentes de León, pueblo que nos acogió y al que le pudimos regalar una pequeña muestra de lo que allí surgió. Y bueno, es para mí un lujo y realmente me siento infinitamente agradecida por vuestra confianza en mi trabajo y por crear espacios dedicados al arte.
Hola, buenas, soy Álvaro Silva y mi paso por Bailando Plata en este 2024, en esta edición en Cortegana, Huelva, ha sido fantástica. Hemos desarrollado la pieza La Escalera junto al pianista Carlos Guerrero. Además de estar trabajando durante 8 días en el Teatro Capitol, hemos tenido la oportunidad de compartir un taller sobre el proceso creativo de la pieza. El paso por Cortegana ha sido una experiencia que ha cambiado el rumbo de la pieza, de La Escalera, y que estoy infinitamente agradecido a Bailando en Plata, a la Asociación de Profesionales de la Danza, por hacer esto posible.
Hola, soy Elena Martín, bailarina y coreógrafa de danza española contemporánea, y he protagonizado la primera de las residencias artísticas de la tercera edición de Bailando en Plata, en la localidad de Monesterio, en Badajoz, con mi proyecto Carne de Perro. Para mí esta residencia ha sido un sueño. Dispones del espacio, dispones del tiempo, además de un tiempo exclusivo, porque esta residencia te saca de tu lugar cotidiano, con lo cual todo tu tiempo está al servicio de la creación. Pero para mí lo más importante ha sido la comunicación con el pueblo. Poder compartir con las gentes de Monesterio mi proceso de creación tiene un valor inestimable.
Muy buenas, María González.
Muy buenas, Olga.
Bueno, esto que acabamos de escuchar es el fruto de muchas horas de trabajo y de un compromiso con la danza que tú llevas demostrando años, María. No se nos olvida que fuiste la impulsora, creadora y defensora del Mes de Danza de Sevilla, que durante 26 años fue un referente en Andalucía y supuso la entrada definitiva y el asentamiento de la danza contemporánea en la comunidad andaluza. Ahora eres una de las socias activas de PAD, la Asociación de Profesionales y Compañías para el Desarrollo de la Danza en Andalucía, y lideras este proyecto, Bailando en Plata, que lleva 3 ediciones generando tejido y, como hemos escuchado, dándole cabida a los creadores. María, parece que tu apuesta por la danza siempre va más allá.
Bueno, realmente seguimos en activo. Es verdad que el haber dejado el Mes de Danza fue fue un momento importante en mi vida, pero bueno, la danza sigue en mi vida de una manera o de otra y bueno, tengo la suerte de efectivamente haber coordinado durante estas últimas 3 ediciones este proyecto Bailando en Plata. Es un proyecto que ha sido diseñado por la Asociación Andaluza de Danza y bueno, pues la verdad que ha sido un lujo cuando me propusieron coordinarlo. Había una base y a medida de que hemos ido avanzando en el proyecto hemos intentado mejorarlo. Y bueno, digo que está muy bien diseñado porque, bueno, a grosso modo el objetivo de Bailando en Plata es poner en valor la importancia que tienen las residencias artísticas en entornos rurales. En una idea de intercambio, es decir, que el municipio aporta al artista, pero el artista también aporta a la comunidad de este municipio.
Bueno, María, ¿se podría decir que esta es la base y a partir de ahí, en estos 3 años, habéis visto una evolución?
Bueno, hemos visto una evolución en el sentido de que efectivamente se ha dado a conocer el programa y hemos visto cómo municipios están ahora mismo interesados en acoger este proyecto. Confiemos que pueda tener continuidad. Bueno, hay que decir que Bailando en Plata es un proyecto que está financiado por el Ministerio de Cultura, por la parte de Industrias Culturales, y que ha sido el tercer y último año en que se puede optar a esta ayuda. Es decir, que ahora mismo el gran reto de este proyecto es qué institución puede coger el relevo. Porque a pesar del hecho de que haya interés por algunos municipios en acoger este tipo de propuesta, en general pues no tienen presupuesto suficiente como para poder acompañarlo de esta dotación económica que necesita el proyecto. Entonces, bueno, pues estamos viendo si sería posible que concretamente la Diputación de Huelva, porque es verdad que hemos incidido mucho en esta zona, podría coger el relevo.
Bueno, por lo menos si escuchan a los creadores entenderán que además de vosotros que lo organizáis, realmente es de ayuda este tipo de residencias.
Totalmente, totalmente. Es el hecho de que los artistas, como decía Chloe o como decía Daniel Rosado también de La Majara, el hecho de que puedan tener esta inmersión total, alejarse de su cotidiano, esto lo puede ofrecer otras residencias, pero en el caso de el hecho también de que sea en un municipio pequeño, en un entorno rural, hay como cierta calma, cierta tranquilidad que acompaña la residencia artística.
Y luego esa convivencia con los habitantes, ¿no? de las localidades de allí.
Sí, sí, la verdad es que esto lo intentamos cuidarlo. Bueno, hay una convocatoria a nivel nacional. Las compañías interesadas en este tipo de residencias se presentan. Hay una comisión compuesta por diferentes socios de la Asociación Andaluza de Danza, APAD, para seleccionar los 2 proyectos que cada año se han seleccionado. Y intentamos seleccionar también proyectos en los que veamos que el municipio que acoge el proyecto pueda aportar algo a la parte artística del proyecto. O dicho de otro modo, voy a poner un ejemplo para ser más clarita. Por ejemplo, en el caso de Sara Jiménez, su proyecto iba sobre el tema de la despedida. O la muerte, ¿no? Entonces, lo que hicimos, ella estuvo en residencia en Fuentes de León y le concertamos una cita, una entrevista con el párroco del pueblo y también el enterrador. Y claro, fueron este diálogo, esta comunicación con estas 2 personas de este municipio, pues fue muy enriquecedor para el propio proyecto. En el caso de Marco y Chloe, que en aquel momento trabajaban sobre los orígenes extremeños del flamenco, Pues también fue un elemento importante a la hora de seleccionar el proyecto, porque pensábamos que realmente este sitio podía aportar al proyecto artístico. Está como muy presente esta idea de intercambio, eso, el artista aporta a la comunidad y la comunidad aporta al artista. También hay otro eje que identifica este proyecto, que es esta conexión con Extremadura. Es un proyecto en el que trabajamos a la vez en Extremadura y en Andalucía. Cada año se selecciona un municipio en Extremadura y otro en Andalucía, con la idea también de de saber un poco qué pasa en nuestra comunidad vecina, intentar también impulsar una asociación de danza que no existe en Extremadura. No sé si lo hemos conseguido, pero desde luego sí se ha activado algo también en Extremadura respecto a la danza.
Y a partir de ahora, María, nos decías que estás buscando una manera de que continúe Bailando en Plata, que no termine. Nos decías que a lo mejor el sitio era en la Diputación de Huelva, ¿no?
Sí, a ver, la Diputación de Huelva, porque es verdad que llevamos 2 años. El año pasado estuvimos en el municipio de Aracena, este año estuvimos en Cortegana y vemos que hay una población interesada por este tipo de proyecto. Es verdad, por la idiosincrasia también de esta zona, la Sierra de Aracena, ha habido como una migración de la ciudad al entorno rural. Entonces hay como una población joven con niños que está como interesada en que le lleguen nuevas propuestas, en que a pesar de vivir en un entorno rural, también poder recibir y poder disfrutar de propuestas más contemporáneas. Y por eso pensamos que lo suyo sería poder abarcar toda Andalucía, poder abarcar toda Extremadura, pero vamos a intentar ser un poquitín realistas, y si se pudiera poner en pie un programa de estas características en la provincia de Huelva, esto sería ya un enorme éxito, porque también partíamos, a la hora de diseñar el proyecto, se partía un poco de la constatación de que hay muchos recintos escénicos en Andalucía, concretamente en la provincia de Huelva, y sin embargo que no funcionan al 100%, a veces por falta de personal, por falta de dotación económica, y un programa de residencias artísticas pues permitiría probablemente activar estos recintos escénicos.
Por lo que hemos podido ver, María, los 6 creadores, las 6 compañías que han pasado por este proyecto son contemporáneas, como nos decías. Y a mí me gustaría, aunque pueda parecer obvio, que nos explicaras un poco, porque estamos hablando de sitios rurales donde en principio la gente de Madrid para arriba o incluso de Madrid para el este a lo mejor piensa que en Andalucía sobre todo convive el flamenco y más en este tipo de pueblos. Pero estas propuestas son contemporáneas y estáis demostrando que hay un interés de la ciudadanía en investigar, en disfrutar, en aprender, en gozar de estas propuestas.
Sí, hay un elemento importante también cuando te acercas a estos pequeños municipios, es la proximidad y la cercanía. Entonces, cuando se consigue crear esta proximidad y esta cercanía, pues en realidad la gente está súper abierta a lo que sea. Y es verdad que a veces son también pequeños municipios en lo que no ocurre de manera a menudo, de manera regular, eventos culturales. Entonces, de pronto, cuando ocurre algo, también hay un interés importante, pero sobre todo también hemos trabajado la proximidad, la cercanía, es decir, a lo largo de la residencia artística también el artista propone un taller. Todo esto hace que en realidad la población entera del municipio sabe que está pasando algo, sabe que hay una compañía que ha llegado al municipio y está ahí todo el día, duerme allí, come allí, va al supermercado. Hay una vida que el pueblo lo detecta y la gente del pueblo también. Y por eso también, claro, al final de la residencia hay una presentación pública y la gente va. La gente va porque es que se ha despertado la curiosidad y el interés por ¿Qué está haciendo esta persona o estas personas aquí en nuestro pueblo?
María, cuando empezó este Bailando en Plata hace 3 años, ¿tú esperabas que tuviera la aceptación que está teniendo?
Sí, la verdad es que sí.
Además, rotundamente.
Sí, porque, bueno, son cosas que uno intuye. Creo que precisamente la PAD fue muy inteligente a la hora de proponer este proyecto. No se ha forzado nada también. Es decir, son municipios que estaban interesados en acoger el proyecto. Creo que se ha hecho también una buena selección de las compañías. Entonces, bueno, realmente estaban todos los ingredientes ahí para que esto funcionara. A mí, sinceramente, lo que me preocupa ahora mismo es la continuidad.
Claro.
Porque es que además también pienso que no es la labor, y me permito decirlo como simple socia de la PAD, pero creo que no es la labor principal ni primordial de la Asociación Andaluza de Danza de gestionar un programa de estas características. Creo que la labor de la PAD es apuntar ahí donde hay carencia, apuntar las necesidades, impulsar, pero después creo que le corresponde a otro tipo de agentes culturales el dar continuidad a este tipo de proyecto.
Pues así sea, y sirva este A Compás un poco de altavoz para que quien tenga que conocer bien de cerca este proyecto lo conozca y lo impulse también. Y a partir de ahora, entonces, ¿en qué estáis pensando? ¿En la PAD? Porque yo sé que no os vais a quedar quietas.
Bueno, la PAD tiene proyectos, es un no parar. La verdad que es que se ha conseguido de unos años para acá activar también esta idea de asociacionismo. El sector de la danza, los profesionales de danza, son muy conscientes de que juntos se consigue muchísimo más, y la verdad que se está trabajando en muchas direcciones, tanto desde la formación como desde la sensibilización, la mediación, la creación, y la verdad que son muchos frentes los que tiene ahora mismo la PAD, y bueno, larga vida a la PAD.
Por supuesto que sí. María, hablábamos al principio de tu labor en el Mes de Danza de Sevilla, fueron 26 años. Yo no sé cómo ves el tejido y el sector para que volviera un festival de estas características, más allá del desgaste personal que imagino que este supuso.
Sí, bueno, tengo que decir, y me siento muy orgullosa de esto, de que la edición 26 fue una edición preciosa y dejamos el pabellón muy alto. Realmente no es un proyecto que haya desaparecido por, digamos, por repetición o por cansancio. Sí había un agotamiento personal mío, porque es que el riesgo ya era una locura. A ver, la verdad que el panorama no lo veo especialmente esplendoroso. Hace poco, bueno, en el 2019 yo empecé la carrera de Historia del Arte, la he acabado ahora en el 2023, y he hecho el trabajo de fin de grado sobre la historia del festival. Ha sido un lujo, porque bueno, me ha permitido un poco como mirar, echar la mirada atrás y darme cuenta de todo lo que habíamos realizado a lo largo de estos 26 años, porque bueno, durante 26 años hemos estado trabajando en la urgencia, generando, pero esta urgencia no te permite tomar distancia y darte cuenta, ¿no?, de lo que se ha realizado. Ha sido mucho en muchas direcciones, y también es verdad que realizando este trabajo de fin de grado era, jo, qué pena que esto haya desaparecido. ¿Cómo sería posible emprender de nuevo una aventura? Pero ahora mismo no veo, sinceramente, que se den las circunstancias. Debería haber un mayor compromiso y mayor claridad de respecto a la política cultural de apoyo a la danza, tanto desde el Ayuntamiento como desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. No veo que fundamentalmente la situación haya cambiado para retomar, Pero bueno, en cualquier caso, es verdad que la profesión del bailarín, la profesión del coreógrafo, por naturaleza está como muy comprometido con lo que tiene entre manos, y van surgiendo pequeños proyectos, van surgiendo iniciativas, y sigue estando el pabellón muy alto en Andalucía respecto a la un vigor en la creación. Y bueno, y confiemos que esto pueda salir. Digamos, lo que yo veo ahora mismo es que hay como muchas pequeñas iniciativas, pero falta efectivamente algo, un proyecto potente que agrupe todas estas iniciativas y les dé visibilidad, que era un poco, bueno, pues la función en parte del mes de danza.
Nos consta porque muchísimos artistas nos lo recuerdan y lamentan su pérdida, por eso sabemos que además de haberlo visto en directo, porque hicimos desde allí una compás, sí sabemos lo importante que fue. Bueno, a ver si es verdad y se consigue en algún momento agrupar todas estas iniciativas, como nos dices, María González. Muchísimas gracias por tu compromiso siempre. Y bueno, vamos a ver si Bailando en Plata continúa. Larga vida.
Muchas gracias, Olga, y gracias por tu compromiso también.
En Acompás le damos voz a la danza, con Olga Baeza. Para cualquier duda, consulta o sugerencia, escríbenos a danza.rne@rtve.es.
Es difícil recorrer la historia de la danza en España. 125 años dan para mucho, pero es cierto que en este mucho están las 200 piezas que marcan la exposición que se puede ver en el Palacio de Longoria en Madrid, en la sede de la SGAE. Entre las joyas más preciadas,
por ejemplo, la bata de cola que llevaba Argentinita en el homenaje a Lorca, el que hizo en 1942 en Nueva York, y la foto de ella llevando esa bata de cola, que para mí es como la pieza estrella de la exposición, junto con un traje de Carmen Amaya que nos han dejado de la Casa de la Danza de Logroño, que es impresionante, que cuenta la leyenda que la chaquetilla se la regaló el presidente Roosevelt.
Maribel Sausor es la responsable de esta muestra, que tiene un punto de partida.
Parte todo de la llegada a España de los ballets rusos, que es un poco pues ese punto de partida en el que, bueno, pues suponemos que la danza en España de alguna manera se profesionalizó, ¿no? Con esas giras que hicieron internacionales y bueno, pues esa llegada de esos ballets rusos en los que ya colaboraron con Manuel de Falla y con los músicos españoles más fundamentales. Entonces tenemos una parte importante de ahí, ballets rusos, Sombrero de Tres Picos y ya, por supuesto, Amor Brujo y todo lo que vino después, que de alguna manera es un poco el pilar de lo que es todavía la danza en España, ¿no? Y de cómo se desarrollaba todo. Tenemos cantidad de cosas del archivo Manuel de Falla.
Si hablamos de nombres actuales, están Víctor Ullate, Nacho Duato, Rocío Molina, Sergi Laver, Jesús Carmona o Aida Gómez. Y entre las curiosidades hay piezas destacadas como una fotografía de Antonio el bailarín con 4 meses y una cabecita bien erguida que ya apuntaba a maneras. Un torso de Gades en bronce firmado por Antoni Miró. También hay fotografías de Rafael de Córdoba con Clark Gable, de Carmen Amaya con Marlon Brando.
Tiene un rigor histórico y tiene una parte, por supuesto, académica, pero sobre todo la idea que teníamos nosotros es que fuera más divulgativa, ¿sabes? Que fuera panorámica, que fuera divulgativa y que pudiera venir cualquiera con su familia, ver el palacio, que es muy bonito, y además pues entender un poco pues cómo ha sido esa historia de danza en España y la importancia que ha tenido a lo largo del tiempo.
En definitiva, la esencia que recoge la importancia de nuestra danza. Bailamos, 125 años de danza en España, se puede ver, como os hemos dicho, en la sede de la SGAE en Madrid hasta el 30 de abril. Y hoy nos sobran los motivos para despedirnos con el Sombrero de Tres Picos de Falla. Ya sabéis, nos podéis encontrar en RTV Audio y en Spotify, además de en Facebook, Twitter e Instagram. Nosotros aquí seguimos, bailándole a la vida, independientemente del compás que marque. Muy buena semana y nos escuchamos en Radio 5 el sábado que viene.
Thank you.